Segundo punto, consideración del proyecto de ley que establece medidas de racionalización del gasto público, fija topes a las remuneraciones y prohíbe beneficios económicos discrecionales en el sector público.
A consideración, el segundo punto en el orden del día, tiene la palabra el diputado Mauricio Espínola.
Muchas gracias, presidente. En primer lugar, valorar el diálogo dentro de esta Cámara entre todas las fuerzas políticas con respecto a este proyecto que ha ingresado el día de hoy y que se ha socializado con los colegas, con la participación de todos los partidos. Presidente, la declaración de economía de guerra que habla el Ministerio de Economía y Finanzas resulta paradójica para un Paraguay que hoy ostenta un grado de inversión. Un grado de inversión que significa solidez macroeconómica y capacidad de pago. Este grado económico es importante a la hora de conseguir financiamiento internacional en condiciones favorables. La sostenibilidad de este grado de inversión sí es discutible cuando se logra a costa de deteriorar la salud pública, de postergar o parar las obras de infraestructura o de asfixiar a proveedores con deudas legítimas impagas, señor presidente. Nuestro desafío como poder del Estado es lograr un equilibrio entre las condiciones macroeconómicas y las obligaciones que tiene el Estado con sus ciudadanos y sobre todo con sus acreedores. El Paraguay hoy se encuentra en una gran encrucijada. Por un lado, el grado de inversión. Por un lado, el crecimiento del PIB. Los logros económicos de este país de hace mucho tiempo y el aumento de la inversión extranjera. Y por otro lado, la otra cara, presidente, la informalidad laboral, la deficiencia en los servicios públicos y el Estado posterga obligaciones por una disciplina fiscal. Presidente, no podemos dejar fuera de este debate al mal gasto económico, a la ineficiencia y como colorado y como signo de gobierno hoy por parte del Partido Colorado, decirle a mis colegas de mi partido que este sistema está perimido y hablo del clientelismo político. Está claro que en muchas ocasiones ese clientelismo ya no es suficiente y la estructura cada vez pesa menos. Y ni hablar, presidente, de la corrupción. Mientras no se ataque seriamente el mal gasto, siempre van a haber excusas de ajustes y estos ajustes solamente pagan los más vulnerables. Y solamente son protegidos aquellos que tienen privilegios de sectores acomodados en la República del Paraguay. Los números pueden lucir bien afuera, pero los números adentro reflejan una gran deuda pendiente en las situaciones sociales. Es por eso que desde esta Cámara, con colegas, hemos construido un proyecto que no va a ser suficiente seguramente, presidente, pero representan en gastos de remuneración y bonificaciones aproximadamente, que luego seguramente la reglamentación vamos a organizar una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía, algo que puede representar algo así como 6 millones de dólares, o combustible, o viáticos que pueden representar 13 millones de dólares, y con el esfuerzo de todos de esta Cámara podemos llegar a los 20 o 25 millones de dólares que podemos destinar a ministerio en una situación crónica. Es por eso que hoy es fundamental recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía por parte de esta Cámara y ser conscientes desde hoy de que toda reforma tributaria requiere de la participación de toda la ciudadanía, todas las partes involucradas, los gremios, el sector público. Es por eso que hoy, presidente, venimos a traer una señal desde esta Cámara, la Cámara de Diputados, de un proyecto responsable, de un proyecto que va a lograr no solucionar los grandes problemas, sino que mostrar una señal clara desde esta Cámara que el Paraguay vive en una situación paradójica hoy en día, pero queremos ser parte de la solución, presidente. Es por eso que pedimos el acompañamiento de los colegas a este gran proyecto. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Hay tres pedidos de mociones de orden. Vamos a pasar por su orden. Diputado Hugo Mesa tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, a los colegas presentes en la sala. Vamos a tener el tiempo suficiente para analizar, debatir, pero como esto es un proyecto de ley que requiere un urgente estudio por la necesidad de enviar a una sociedad cansada no solamente de los políticos, sino está renegando o renegando de la propia democracia, señor presidente y colegas. Por eso solicito que, como este proyecto de ley que hemos construido con distintos líderes de bancada, diputados y diputadas, poder constituirnos en comisión y poder analizar los puntos, las dudas, para quienes están estos recortes importantes y redireccionar estos recursos para instituciones que hoy día a día vemos y sufrimos todos los paraguayos. Por eso solicito, señor presidente, respetuosamente poder constituirnos en comisión, poder analizar, poder despejar todas las dudas y una vez que ello ocurra podamos tomar una decisión en la aprobación en general y seguramente si habría más dudas podríamos de repente pausar y quedarnos en el particular para otra oportunidad. Pero adelanto y le pido a los colegas tomarnos el tiempo suficiente para constituirnos en comisión y estudiar, señor presidente.
Gracias. Señor diputado, a consideración la moción de que el pleno se convierta en comisión. No hay oposición, aprobado. Para otra moción de orden tiene uso de la palabra el diputado Carlos María López.
Gracias, presidente. En tiempo de acompañar este proyecto, presidente, pero necesitamos los materiales para que podamos ingresa. Justamente ese iba a ser mi pedido, se me adelantó el diputado Hugo Mesa, que disculpe que lo mencione, para conformarme en comisión, pero necesitamos los materiales, presidente, para poder hacer correctamente nuestro trabajo.
Acá por secretaría me informan que se está procediendo a las copias correspondientes y que en breve se va a hacer llegar en las bancas. Tiene uso de palabra el diputado Raúl Benítez.
Gracias, presidente. Presidente, estos días escuchábamos y estamos escuchando principalmente al ministro de Economía hablar de la necesidad de entrar en una economía de guerra. Estos días, en muchos medios de comunicación, el ministro de Economía está hablando de ajustar los cinturones, de poner límites a los abusos, de tener prioridades a la hora de llevar adelante el gasto, de tal manera a poder cumplir con los compromisos esenciales que tiene una república, que tiene un Estado. Y esa conversación, presidente, no se puede tener solamente por medio del discurso, sino esa conversación se puede tener cuando existen señales claras de ese ajuste de cinturones o de esa priorización necesaria que propone el ministro de Economía. Presidente, hoy con colegas de todas las bancadas, de todos los colores, se propuso este proyecto que busca racionalizar el gasto público, que busca de alguna manera mandar una señal, porque hay que decir bien que esta no es la solución de fondo y no es la reestructuración de fondo que se necesita dentro del Estado, pero sí es una señal clara para una ciudadanía que espera que la clase política también se ajuste los cinturones, o si no, al final ese ajuste de los cinturones solamente lo termina sintiendo el ciudadano o el trabajador que todos los días tiene que soportar los pésimos servicios públicos. Entonces, presidente, este proyecto propone seguir topeando esas remuneraciones para que ninguno gane, como en algunas instituciones, más que, por ejemplo, el presidente de la República. Este proyecto propone que las altas autoridades de los diferentes organismos, de las diferentes instituciones, no tengan un seguro médico privado. Este proyecto propone limitar, o mejor dicho, eliminar esa provisión de combustibles que muchas veces tienen las altas autoridades y que lo usan discrecionalmente. Propone que la provisión de alimentos sea para cuestiones esenciales, como es en el sistema de salud, para los hospitales, o evidentemente también lo que tiene que ver con hambre cero. Propone que la publicidad estatal en medios de comunicación, salvo cuestiones de emergencia nacional o campañas de salud pública, sean limitados también. La publicidad o comunicación de obras públicas que incluyen nombre o promoción personal de autoridades, así como también eliminar remuneraciones adicionales sin sentido, como es el caso del presentismo. Presidente, este proyecto viene a limitar el cinturón de una clase ya privilegiada, de la clase política, en una economía de guerra. La guerra no puede ser solamente mirando hacia abajo, también tiene que ser mirando hacia arriba. La economía de guerra. O si no, simplemente nos convertimos en los que decidimos qué migaja se le reparte al pueblo. Y vuelvo a repetir, presidente, esta tal vez no es la solución, porque acá hay que hablar de algo que Valdovinos omita hablar, que es que nuestro modelo económico está colapsando. Nuestro modelo económico necesita una reforma profunda, porque hay cuestiones que el siguiente periodo vienen todo acumulado y todos juntos. Tema energético, otra vez vamos a tener problema de caja fiscal, y así un montón de situaciones que se van a acumular en el siguiente periodo, presidente. Y presidente, decir que este proyecto es también una respuesta ante lo que vamos viendo en los medios de los abusos que se cometen, pero es un proyecto mejor trabajado, es un proyecto que abarca otras áreas, que abarca otras patas, de tal manera a tomar las decisiones con la responsabilidad adecuada. Solo eso, presidente.
Muchas gracias, diputado. Para una moción de orden, tiene la palabra el diputado Yamil Esgay.
Gracias, presidente. Con el mayor respeto a los colegas que proponen este proyecto, llama nomás la atención que a tambor batiente, como no le gusta a la mayoría de los firmantes, se está llevando adelante algo tan importante. Más allá de los acuerdos que tengan, yo creo que hay buena intención, pero me parece que tendríamos que hablar un poco más, y en bancada todavía no se tocó este tema. Yo propongo el aplazamiento, presidente, por lo menos por una semana, para el tratamiento de este proyecto. Eso es la motivación que tengo, y como dije, el argumento correcto acá de llevar adelante y aprobar algo tan delicado y tan importante como este, el proyecto que están presentando los colegas. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Pedrito Gómez.
Presidente, buenas tardes, presidente, y con mucho respeto al colega Yamil, presidente. Yo me opongo, solicito que nos convirtamos en comisión, como planteó el colega Hugo Mesa, y ahí debatamos, presidente. ¿Ya estamos en comisión? Bueno, entonces acá podemos debatir, presidente, ampliamente todos. Creo que hay colegas firmantes también del proyecto de la bancada oficialista. Este es un tema demasiado importante, presidente. Postergar sería dejarle seguramente al Senado que mañana planteen lo que ellos quieran, y una vez más nosotros ser pasapapeles, y no debemos hacer esto, presidente. Debemos debatir acá y tomarnos el tiempo necesario, pero este proyecto es demasiado importante para la ciudadanía. Así que debatamos lo necesario. Yamil, mucho respeto, creo que esto es un tema muy importante, así que te pediría que considere un poco esa posición. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Sobre el aplazamiento, tiene la palabra el diputado Alejandro Aguilera.
Sí, presidente, con mucho respeto a mi querido vicelíder, yo me opongo al aplazamiento, y creo que es un tema demasiado importante, presidente, que lo podemos debatir bien hoy. Podemos analizar este proyecto. Yo creo que es un tema muy interesante, dado la situación que ya fundamentó en su debida manera el ministro de Economía. Así que, presidente, yo solicito que sigamos con el tratamiento de este proyecto.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Yamil Esgay.
Gracias, presidente. Si bien es cierto, me gustaría seguir con el debate, pero retirando la moción de aplazar inmediatamente, me reservo el derecho al final del debate también de solicitar lo mismo, presidente. Por ahora acepto y me allano al seguir con el debate, pero la aprobación después del debate posiblemente vamos a discutir. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Seguimos con el debate. Tiene uso de palabra la diputada Johanna Ortega.
Gracias, presidente. Bueno, ya está. Yo por celebrar, después ya me estaba por enojar. Ahora, bueno, vuelvo al... Yo realmente quiero vivir más momentos como este en la Cámara de Diputados, momentos en que aparentemente por fin impera en esta sala la responsabilidad que tenemos de conducir desde este lugar una parte del Estado que requiere más que nunca responsabilidad, debate democrático, conversación pensando en los que están afuera, conversación parlamentaria pensando en los que están afuera, no para unos pocos. No para darle el gusto a Carlos Fernández Valdovino ni a ningún otro que crea que puede inventar nuevas formas de conducir una economía cuando casi todo está escrito. Y eso es, presidente, en resumen, lo que me llevó a mí a firmar este proyecto a propuesta de mi colega Raúl Benítez, Mauricio Espínola, a quienes agradezco que se hayan tomado el trabajo de preparar el presente proyecto y nos hayan invitado a formar parte y a debatir hoy. Porque muy al contrario de lo que se planteó hace un rato, de que acá se pretende atropellar, acá lo que no podemos utilizar el apuro para atropellar a las grandes mayorías. Pero cuando se trata de proteger el bolsillo de los paraguayos, aquellos que de verdad están viviendo una economía de guerra, claro que hay apuro. No atropello, hay apuro. Hay apuro para proteger a quienes desde afuera están esperando de nosotros un ejercicio mínimo de responsabilidad en un momento como este. Cuando discutíamos el último presupuesto general de gastos de la Nación, De hecho, yo me ponía a cuestionar algo que algunos van a decir seguramente que es populista, pero son los gastos reservados de un presidente, que yo creo que pueden tener, siendo responsable también, un nivel de reserva, pero no de esos montos que tenemos en el presupuesto general de gasto de la nación en un país donde los paraguayos, trabajadores, acuden a un hospital y no tienen ni siquiera una aspirina. Esa es la realidad que vive el paraguayo hoy afuera. Y ante eso, colegas, reflexión y responsabilidad. Nosotros no podemos llegar acá para sostener los privilegios de los de siempre. Y quiero decir también algo que en este debate, porque, cierto, tuvimos conversaciones parlamentarias acá de por ahí, más informales, si se quiere, fuera de micrófono, digamos, ¿verdad? Y me puse a pensar en este concepto de servidores públicos y funcionarios públicos. Porque la ley de la función pública habla, ¿verdad?, de servidores públicos, pero hay una diferencia entre tener simplemente unas funciones y entrar al Estado para servir. Hay una diferencia fundamental en entender el servicio público. Y en nuestro caso, que nuestra técnicamente no somos funcionarios públicos, somos autoridades electas ante la ley, tenemos que pensar también un poco en eso. En que la gente no puede seguir entrando al Estado solamente para beneficio propio y para tener una función. Una función se puede tener en cualquier lugar. Servir desde el Estado tiene que ser y debe ser un ejercicio de vocación, colegas. De vocación. Y cuando quienes están en el Estado tienen privilegios en el ejercicio de sus funciones, que no los tiene otros paraguayos, es donde nosotros tenemos que pensar soluciones concretas. Y a lo mejor dirá desde este lugar Fernández Valdovino, qué sé yo de economía, ¿verdad? Porque supuestamente él y el presidente de la República son los más ilustrados en el asunto. Pero yo, que sé nada de economía, soy la hija de un vendedor de autos y la hija de una vendedora de seguros, por lo tanto sé cómo le golpea en el bolsillo a los paraguayos. Porque vengo de una familia trabajadora como la de muchos otros paraguayos. Sin embargo, él como economista por lo visto no entiende y ni siquiera llegó a comprender su concepto de economía de guerra. Pero ante eso tenemos una propuesta hoy concreta para recortar gastos superfluos, reducir privilegios y tal vez, ojalá, prontamente, después de aprobar esta ley, analizar a dónde direccionamos una parte de esos recursos, que por supuesto proponen y buscan el ahorro, pero necesitamos también pensar, como decía antes, en quienes están afuera, ¿verdad? Entonces, simplemente esas reflexiones quería aportar al debate, presidente. De hecho, estoy sorprendida por esta jornada que tenemos. Ya fue una alegría enorme para mí como legisladora en este periodo hoy contar con la presencia de una personalidad como la de Teresa Parodi cuando empezábamos con el homenaje en esta Cámara. Y ojalá podamos, a continuación, aportando de nuestras distintas miradas, aprobar esta ley, darle un tratamiento realmente de relevancia como requieren los paraguayos en este momento que nos miran desde afuera. Realmente es súper difícil hablar mientras que Yamil está ahí hablando demasiado fuerte. Es muy complicado si no nos respetamos en el debate. Está hablando él más fuerte de lo que puedo hablar yo de este micrófono. Pero ojalá pueda primar eso y podamos en particular también avanzar, porque lo que no podemos seguir haciendo, estoy escuchando parcialmente las opiniones, es no podemos seguir renunciando a nuestras funciones y no podemos seguir pretendiendo dirigir este país desde un poder legislativo que se arrodilla todo el tiempo ante el Ejecutivo y que solo está para decir sí, señor. Eso es lo que no puede pasar. Y no puede venir un ministro de Economía a plantear las cuestiones que tienen que salir de este lugar. Basta ya, tenemos que tomar el protagonismo en este tipo de debates y tenemos que hacernos respetar, colegas. Muchas gracias.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene uso de palabra el diputado Rubén Rubín.
Gracias, presidente. En este momento de crisis financiera, presidente, creo que es importante invertir únicamente en lo verdaderamente importante. Más que nunca el presupuesto general de la nación tiene que estar al servicio de los paraguayos, pero no de manera tibia. Yo siento que lo que se pretende hacer hoy va en la dirección correcta, pero realmente creo que es una farsa. Es bola. Nosotros tenemos presupuestados para este 2026 en concepto de seguro médico privado 102 millones de dólares, en concepto de bonificaciones 470 millones de dólares, en concepto de catering 19.7 millones de dólares, en concepto de viático y pasaje 64.7 millones de dólares. Suma solamente en estos cuatro ítems 650 millones de dólares. Y nosotros queremos decirle al pueblo paraguayo, no, no se preocupen, vamos a cortar 25. Es un insulto. Tenemos que ser radicales. Tenemos que cerrar ministerios. Tenemos que vender empresas que no sirven para nada, como Copaco o Vox. Tenemos que eliminar privilegios. De manera radical tenemos que aplicar la motosierra. El ministro Valdovino este domingo dijo que mi propuesta era populista e irresponsable. El ministro Valdovino está en 1.200 palos en rojo, pero yo lo que soy irresponsable. A la pucha. Qué interesante, che. No es suficiente lo que pretendemos hacer hoy. Se queda corto. Se queda muy corto. Tenemos demasiado por donde peluquear sin ser trágicos. Tenemos demasiado por donde peluquear. Es importante que este recorte toque a todos los poderes del Estado. No pasa nada si es que el ministro de la Niñez deja viajar. No va a pasar nada. Ya que estamos en comisión, yo tengo preguntas puntuales. No sé, presidente, si es a la mesa directiva o a quién, presidente. Tengo preguntas puntuales. Ya que estamos en comisión, nomás digo.
Diputado, puede dirigirse a la presidencia y después nosotros vemos dónde le llevamos la consulta.
Entiendo. Gracias, presidente. Yo tengo preguntas puntuales. ¿Cuánto alcanza el ajuste? ¿Cuánto alcanza el recorte? ¿Qué se corta? ¿Cuánto se corta? ¿Cuál es el número final? Esto es demasiado importante porque recordemos que el gobierno está más de 1.200 palos verdes bajo tierra. O sea, nosotros recortamos 25 millones de dólares y es nada. Son migajas que le queremos dar al pueblo paraguayo. Va en la dirección correcta, así como iba en la dirección correcta la propuesta del presidente Núñez, pero después estuve viendo los números y tenía un impacto presupuestario anual de 900 mil dólares. Entonces, no tenemos que caer nosotros en lo mismo. Todos los paraguayos van a terminar pagando con desempleo, con impuestos o con inflación si es que el carnaval de este gobierno sigue. Nosotros estamos en un momento de inflexión. Ahora, en estos días, en estos meses, es cuando el coloradismo se va a definir en pleno 2026. Vamos a ver si se asemejan más al kirchnerismo, vamos a ver si se asemejan más a Fidel Castro, vamos a ver si se asemejan más a Nicolás Maduro, o vamos a ver si efectivamente ustedes plantean un saneamiento de las finanzas. Sinceramente espero que sea lo segundo, no por el Partido Colorado, por la patria, porque si ustedes ahora en este momento de inflexión deciden seguir con el carnaval, deciden dejar pasar este 2026, va a ser catastrófico. Va a ser catastrófico. Hasta el día de hoy no tenemos medidas. Le escuché también el domingo al ministro Valdovino decir que todavía no tiene la información. Es difícil tomar decisiones si no tenemos la información correcta. Dice, hace 30 meses que está en el cargo. ¿Cómo pico no va a tener información? Yo estoy realmente preocupado. Este gobierno, en la cabeza de tecnócratas, está haciendo tambalear nuestra microeconomía. Eventualmente se va a sentir en la macro. Y no veo sin cortar la grasa del Estado, no veo de dónde puedan sacar dinero. Y con esto no alcanza. Se queda corto, muy corto se queda. Tenemos que cortar en los tres poderes del Estado. Todo, puede ser por 12 meses, puede ser algo de emergencia, y después otra vez vemos. Pero no va a bastar con que los ministros corten su privilegio, no va a bastar con que los diputados corten su privilegio, no va a bastar con que el Ejecutivo o el Poder Judicial corte los cargos altos, digo, sus privilegios. Tiene que ser de arriba abajo. Y de abajo para arriba, completo. Nosotros tenemos que oxigenarle a este gobierno por lo menos 300, 400 millones de dólares. Por lo menos. Y tenemos de dónde sacar. Tenemos de dónde sacar. Copaco y Vox están bajo tierra. Una deuda acumulada de casi 200 palos verdes. Están perdiendo 7 mil millones de guaraníes al mes. Tenemos que ser muy creativos. Tenemos que llamar a la ANDE, tenemos que llamar a la Petropar, tenemos que llamar a la SAP y hacer todas las transferencias estatales que se puedan. Decirle a la ANDE, vos no vas a gastar en publicidad, tráeme eso. Decirle a Petropar, vos no vas a gastar en publicidad, tráeme eso. Tenemos que, de arriba abajo, no le quieran engañar al pueblo con migajas. Este ajuste no es suficiente. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Freddy Franco.
Gracias, presidente, estimados colegas. Yo estoy profundamente preocupado porque no veo de que el gobierno tenga un plan hacia dónde llevarnos como nación. Imagínense las declaraciones del propio ministro de Economía, en donde en un programa televisivo hablaba de que en corto tiempo la plata va a alcanzar solamente para pagar salarios. ¿Y qué van a hacer todas esas empresas? ¿Qué vamos a hacer con las empresas a las que se le debe? ¿Y por qué queremos tener una imagen de guapo, de bello, de fortachón ante las instituciones internacionales, siendo que por dentro el organismo se nos está pudriendo? Siendo que por dentro no tenemos la capacidad de solucionar problemas muy cotidianos, como es pagarle a las empresas pequeñas, medianas, y ni qué decir a las vialeras. Coincido con la mayoría de los colegas que hablan que declararnos en default, declararnos en economía de guerra, y aquí entre paréntesis, ni siquiera el presidente Eusebio Ayala el Grande en la época de la Guerra del Chaco declaró economía de guerra en la situación financiera de la República del Paraguay. Hoy, al no estar nosotros en una condición de guerra, no tenemos los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones que tenemos, a los compromisos financieros. A ver si entiendo un poco. Yo la pelota o cañice, sino que canchantero cañice. A ver, el presidente de la República quiere tratar de traer empresarios del extranjero para que inviertan en el país, entonces queremos pintarle de que el Paraguay está pasando una buena salud financiera económica. Sin embargo, aquí adentro no estamos pudiendo pagar las deudas. Las empresas están no presentándose a las licitaciones. La representante de la farmacéutica manifestaba de que hay llamados a licitación en medicamentos importantes, hasta oncológicos, en donde las empresas, al no cobrar las licitaciones anteriores, no se están presentando más. No podemos olvidar, si buscamos alguna manera de solucionar estos problemas, tenemos que demostrar, y esa demostración tiene que salir del presidente de la República, dando el diagnóstico de cómo vamos a ahorrar la plata. Y esa plata tiene que ser sin olvidar los sectores vulnerables. No puede ser de que a los sectores vulnerables le dejemos sin los programas de apoyo a aquellos. No podemos dejar que los hospitales estén vacíos de medicamentos. Olvídense de eso. Busquemos otra alternativa. En cuanto a educación y el proyecto Hambre Cero, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Continuamos, no continuamos, vemos de dónde sacamos? No es prioridad del Estado darle de comer a los niños, es prioridad de cada una de las familias. Pero sí, acompaño este digno proyecto para que continúe. Pero veamos cómo vamos a ahorrar y de dónde es lo que vamos a ahorrar. por supuesto cortándole la mano a aquellos corruptos sinvergüenza que todavía no están siendo castigados, pero que ustedes saben de que le están desangrando y le están chupando a la teta del Estado. Tenemos que demostrar nosotros un poco de eficiencia. Tenemos que demostrar de que no haciendo una ciclovía a cualquier costo, sino que haciendo una ciclovía al menor costo posible. Tenemos que demostrar que hacemos una ruta al menor costo posible. Tenemos que demostrar de que hacemos un hospital, pero al menor costo posible. Y ahí demostramos de que somos eficientes a la hora de gastar. Ahí va a ser digno el presidente de la República de llevar el título de economista. Pido al gobierno nacional cautela a las instituciones a la hora de gastar, a la hora de tomar un compromiso con las empresas, no tratando de ir a inaugurar obras a costilla de la plata de los empresarios, en donde se le compromete que se le va a dar la plata, se le compromete que se le va a pagar, se van, estiran la cinta para inaugurar dicha obra y al final nunca están cobrando. O si lo cobran, lo cobran un año o dos años después y esa plata pierde valor monetario en cuanto a los créditos y préstamos que hayan sacado dichas empresas. Queremos dar una imagen de que vamos a crecer 4.2%, perfecto, pero tomemos el toro por la asta y, señor presidente, es su responsabilidad y la de nadie más. Estamos a disposición a debatir, para escuchar, para poder acompañar proyectos en que en verdad reflejen una mejor calidad de vida para todos los paraguayos, pero depende mucho de lo que usted venga a plantear. Gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra la diputada Alexandra Sena.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en este estadio de comisión no puedo hacer oídos sordos a la elegante propuesta inferida por unos colegas. Y digo elegante porque al menos se tomaron el tiempo, colegas, mis felicitaciones, ¿verdad?, para poder decir que tenemos soluciones. No solamente al ministro de Economía, sino al propio presidente. Tanto que muchos colegas todo el tiempo están argumentando que no hay propuestas desde este sector o incluso de los suyos propios. Bueno, hoy tienen esta elegante propuesta que los invita a recortar lo básico. Y con lo básico quiero decir que no, mentira. Ahí, por ejemplo, tengo que interferir un poco con un colega que decía que hay que ser creativos. Pero es la única cosa en la que de repente puedo no acordar. Porque no hay que ser muy creativos. Tenemos muchos lugares donde recortar. Yo le podría decir cuántas cosas básicas, hasta de papel higiénico, si ustedes se ponen a ver las licitaciones inmensas que se hacen con esa calidad terrible. Y no nos joden. No nos joden más, señor presidente, con las compras irrisorias. Porque ya nos tratan de boludos, señor presidente. Una falta de respeto a todo el pueblo paraguayo, compra por compra que se hace. Y muchos lo saben. Me pareció muy oportuna la aclaración o la acotación del colega que me antecedió en el uso de la palabra, también el diputado Freddy Franco, disculpe que lo mencione, porque hizo alusión al expresidente Eusebio Ayala, que muchos saben, y era un economista, un abogado, destacado abogado y economista, que había sido conocido como presidente de la Victoria. Lideró este país, ¿verdad?, durante la Guerra del Chaco y bueno, los números hablaron por sí solos. Se fundamenta su labor y sí, realmente estaría revolcándose con este tipo de economía que hoy pretenden instalarnos en un concepto mediocre y paupérrimo de economía de guerra, porque yo creo que si el economista Baldovino se va a tomar el tupé de decir esto, entonces tendría que haberlo hecho con una propuesta ya de antemano. Y como no lo hizo, se nos complica el panorama como parlamentarios tener que admitir ciertas decisiones que está tomando. Y hoy tenemos nosotros la lapicera para poder decidir poner este proyecto mínimamente por un periodo. Y me imagino que es mejor que nadie saber cuánto es el tiempo prudencial. Pero no podemos seguir sin pagar nuestras cuentas. Resulta patético, señor presidente, salir internacionalmente a decir que hoy estamos bien para estar mal mañana. Ese discurso de nos importa que nuestros chicos coman ya no queda a estas instancias, porque obviamente te alertan cuando te dicen economía de guerra. Pero todo sigue igual. Yo doy mi completo soporte a este proyecto y que busquemos la forma de que realmente se aplique de una manera genuina en la ley 1535/99, que es de la Administración Financiera del Estado. De una manera genuina y que veamos realmente la forma de que sigan existiendo medicamentos como mínimo, por ejemplo, en el IPS. Ayer, anteayer, salía los estados deplorables de los sanitarios en un lugar donde tiene que haber sanidad. O sea, ¿se dan cuenta de lo irónico que resulta ya esto? Los viajes son al pedo cuando en casa no hay un orden. Y yo ya no sé cómo hablar. Evidentemente, gritar ya no es una opción. Insultar mucho menos. Pero lo único que puedo decir con todo el respeto del mundo, pero también estirando ya la oreja porque hasta acá llegamos, despertate, Santiago Peña, despertate. Gracias.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene uso de palabra el diputado Antonio Buzarquez.
Bueno, presidente, como dice un refrán, lo que abunda no daña. Existen otras normativas muy, muy similares que creo que otros colegas van a esbozar, explicar. Pero es importante tener una posición política. En este momento yo pienso en los enfermos de cáncer. Porque muchos de ellos me escribieron y me decían que están organizando un sorteo, una rifa, algunos la famosa pollada, para juntar recursos porque no existen ciertos medicamentos. En este momento pienso en aquellos pacientes que necesitan operarse de urgencia, que necesitan un marcapaso, necesitan un catéter. Otros que necesitan insumos traumatológicos, que están esperando hace 6 meses para poder operarse. En este momento pienso también en los niños indígenas que están apostados en los semáforos en toda la República del Paraguay pidiendo limosna. Evidentemente que el dinero no está llegando a donde tiene que llegar. Y evidentemente existe una cantidad innecesaria y cuasi criminal de mala administración y de un excesivo gasto superfluo en la administración pública. Y del pienso tenemos que pasar a la acción, pasar al qué hago, al qué es lo que vamos a hacer hoy como parlamentarios. Y ahí debemos interpelarnos como ciudadanos paraguayos y preguntarnos si no llegó la hora de ponerle definitivamente un cerrojo
a los abusos, un cerrojo a un sistema de privilegios que resulta desleal e indigno contra el padecimiento del pueblo paraguayo. Distinguidos colegas, el ejemplo tiene que siempre comenzar por casa. Y el ejemplo tiene que ser de la clase gobernante. Y nosotros tenemos que honrar a esta representación parlamentaria. Es por eso que este proyecto de ley es un proyecto memorable. Es una propuesta para mí que debemos de acompañar, pero no debemos detenernos solamente acá. Existe un sinnúmero de abusos y privilegios que todavía quedan en la administración pública. ¿Cómo es posible que en un país tan pobre, donde la salud pública se encuentra en terapia intensiva literalmente, sigamos pagando seguro médico privado? Y en algunos casos, seguro médico privado internacional. ¿Cómo es posible que en un país pobre, donde tenemos paraguayos que con suerte comen una vez al día, tengamos salarios multimillonarios en las binacionales de 140 millones de guaraníes al mes? ¿Cómo es posible en un país donde existen ancianos que mueren en la indigencia, le tengamos a funcionarios públicos que viajan por el mundo con el dinero público? ¿Cómo es posible, distinguidos colegas parlamentarios, que en un país donde los hermanos indígenas son parias y expulsados de sus propias tierras, puedan seguir mendigando por una oportunidad para que puedan vivir dignamente? No voy a extenderme en el uso de la palabra y voy a cerrar diciendo que claro que apoyamos y acompañamos todas las reformas, y que eso se entienda como un mensaje para los tres poderes del Estado, para el gobierno central y también para los gobiernos subnacionales, entiéndanse gobiernos departamentales y municipales, donde también existen excesos y abusos. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Mesa.
Gracias, señor presidente. Simplemente para hacer alguna aclaración en general. Primeramente, yo creo que este estudio, el análisis que estamos haciendo, absolutamente no corresponde bajo el argumento de que a tambor batiente ni atropello. Lo que tiene este proyecto de ley es una urgencia necesaria. En la misma sintonía que el gobierno del presidente Peña, mediante su ministro de Economía, embosa la necesidad de ajustar los cinturones. Y quiero hacer algunas aclaraciones. Estas medidas de racionalización de las compras y contrataciones superfluas fijan los topes de remuneraciones asignadas a los funcionarios públicos desde el más alto nivel de ministros, viceministros, director general, no así a los funcionarios de una tercera o cuarta categoría, sin ánimo de tener en términos peyorativos la palabra. Es decir, ataca una discrecionalidad que nosotros como parlamentarios hemos aprobado hace poco y algunos avivadamente topearon para arriba. Esta medida de racionalización lo que quiere es topear esas discrecionalidades y decir que nadie, ni un funcionario, ni ministro, ni viceministro, ni nadie por el estilo pueda ganar más que el propio presidente de la República. Las bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para funcionarios que ejerzan cargo de conducción política y de alta dirección, y especifica lo que acabo de citar. ¿Para quiénes más se van estos recortes superfluos? Primero, al seguro médico privado o medicina prepaga para las máximas autoridades, nada engo para los funcionarios de menor rango. Nosotros no le vamos a perjudicar Nosotros sabemos de esas necesidades. Provisión de combustible para autoridades superiores y miembros de órganos colegiados, salvo en caso debidamente justificado. De vuelta no es para el funcionario de menor rango, ni no son para los parlamentarios, porque nosotros no tenemos combustible, señoras y señores, para que muchas veces para la gente de afuera cree que tenemos todavía esos privilegios. Provisión de alimentos, obsequios, arreglos florales, tarjeta y gastos protocolares no esenciales. Y Catubio ya yo comí en un tiempo tan difícil, donde se le está pidiendo a la ciudadanía ajustarse los cinturones y a los funcionarios de alto rango poder decirle eso. Pero con una excepción, presidente y colega, en el tema de provisión de alimentos. Porque yo respeto mucho a uno de los diputados que cree que lo que él hace nomás es la receta perfecta para nuestro país. Y lo que varios diputados hacemos no vale un bebé. Sin embargo, sus generalidades suena muy bien, vamos a ahorrar 700, 800 millones de dólares y le mete todo en una bolsa. Ejemplo, provisión de alimentos vamos a eliminar de un plumazo. ¿Y qué vamos a hacer de la provisión de los alimentos de los hospitales para los pacientes? Vamos a eliminar también. Esas son las excepcionalidades que tiene que traer una ley o una regla como este estilo para los centros asistenciales de salud. Publicidad estatal en medios masivos de comunicación, salvo emergencia nacional. Una publicidad o comunicación, obras públicas que incluya nombre o promoción personal de autoridades. Remuneraciones adicionales en concepto de cumplimiento del deber de asistencia al lugar de trabajo. Presentimos, miango, son conceptos que irritan a la ciudadanía y que nosotros, los políticos, tenemos el desafío de conectar con una ciudadanía que está harta, no solamente de nosotros los políticos, sino hoy reniega del propio sistema democrático por la insatisfacción todavía de miles de necesidades. El artículo 3, la prohibición de discrecionalidad presupuestaria, intervención de la Contraloría y en consecuencia el cumplimiento. Queda expresamente prohibido que el presupuesto general de la Nación en cualquier normativa reglamentaria establezca excepciones, porque a veces, y ahí le tengo que dar la razón a mi colega diputada Rocío Vallejo, perdón, disculpe que la mencione, a veces nosotros aprobamos leyes acá y las leyes o los decretos reglamentarios tienen más artículos que la propia ley aprobada, y ahí están las discrecionalidades, señor presidente. Por todo lo expuesto, presidente, colega, colegas presentes, estos son los momentos, las señales que necesita esta Cámara de Diputados. ¿O acaso lo que mañana va a aprobar? Y lo voy a decir con todas las letras sin ánimo de polemizar. Nosotros mismos a veces nos rebajamos nuestra capacidad de análisis, de estudio, de proponer, de crear propuestas y creemos que solo lo que el Senado aprueba es la ley más importante o los acuerdan de la ontendea. Si nosotros no prosperase esta ley, mañana el Senado probablemente va a aprobar algo completamente similar, igual o peor. Jañandé, diputado, lleva pasa papeles, ya pota con ave, no porque el Senado más es. Y señores diputados, aprendamos a tener criterio propio, espalda y a asumir las consecuencias de nuestros actos y de nuestras responsabilidades. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Rodrigo Blanco Amarilla.
Muchas gracias, presidente. A tiempo de suscribir, sobre todo, la última parte de la intervención del colega Hugo Mesa, respecto a que la Cámara de Diputados tome acción o acciones concretas en los temas de la ciudadanía y este es uno de ellos, presidente. Y voy a dividir brevemente mi exposición, queridos colegas. Primero diciendo de que estoy y de hecho estuvimos siempre a favor de este tipo de normativas. Y esta ley, quiero repetir un poco lo que mencionaba el colega Hugo Mesa. Por un lado, tiene por objeto establecer medidas de racionalización de las compras y contrataciones superfluas, fijar tope a las remuneraciones asignadas al funcionario público y establecer otras medidas orientadas a lograr una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Y lo que plantea concretamente es prohibir remuneraciones u honorarios superiores al estipulado para el presidente de la República, exceptuando a los funcionarios del servicio exterior. Prohíbe el seguro médico, medicina prepaga, todo lo que mencionaba el colega Hugo Mesa, que me tomo el tiempo de leer de vuelta por qué, queridos colegas. Porque aquí es donde quiero llamar a una breve reflexión, porque lo que me preocupa es el después. Lo que yo estoy leyendo es el texto de la ley 6622/2020, que también se llama, en el acápite está denominada, que establece medidas de racionalización del gasto público. Entonces, acompañamos en ese momento con fuerza la aprobación de esta ley, en la que el nuevo texto que hoy estamos debatiendo ahora en comisión, y toco este tema porque estamos en comisión, incorpora probablemente uno o dos conceptos que mejoran la ley vigente, que es la 6622/2020. Nosotros podemos aprobar esta ley, solamente que yo quiero dejar constancia, colegas, porque también tenemos que ser honestos con nuestra intelectualidad. Pero me preocupa que el día de mañana tengamos dos leyes prácticamente idénticas y algunas con mayor atribuciones o menores atribuciones en artículos que son casi idénticos. Acá yo creo que, de hecho, la administración del Estado sufre. Y le escuchaba al ministro de Hacienda decir, el país está bien, pero el fisco está mal. Y claro que el fisco está mal porque no se cumple la ley. En pandemia aprobamos esta ley, donde ya contempla prácticamente el 98% de lo que hoy estamos debatiendo. El texto que hoy se presenta mejora algunos puntos que fueron objeto de debate en los últimos días. Pero el problema de fondo es que no se cumple la ley. Y comparto con el diputado Hugo Mesa que nosotros tomemos iniciativa como Cámara de Diputados, como Cámara representante del pueblo, y se tome intervención y se tomen las decisiones políticas que se deben tomar. Lo único que me veo en la obligación de advertir lo que ocurre y que veamos finalmente cuál es la técnica legislativa que debamos adoptar para no terminar generando, porque lo que existe es sana intención y una reacción de inmediato, pero que no terminemos generando un caos jurídico que solamente va a favorecer a los corruptos, a los que quieren lagunas en la ley para no cumplir las mismas. Nada más, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Alejandro Aguilera.
Presidente, si puedo hacer control de quórum y si hay, hago mi intervención.
Vamos a proceder a verificar el quórum correspondiente. Por favor, los colegas, si pueden pasar en sus bancas. Sala técnica para habilitar registro de votación. Se hace constar la presencia del diputado Raúl Latorre. No hay quórum, vamos a proceder a una segunda votación. Sala técnica. Que venga. La votación. Se hace constar la presencia del diputado Raúl Latorre. Diputado Pedro del Puerto hace constar su presencia. 39 presentes en sala, no hay quórum, se levanta la sesión. ¿Qué hacen?
Estimados colegas, finalizada la sesión extraordinaria, por falta de acuerdo debemos reanudar la sesión ordinaria de la fecha.